I consider myself the luckiest man on the face of this earth.
And the 3-2 pitch. Swung on a 12 to right field. Going back, Sanders. On the track. At the wall. See ya. See ya. See ya. A home run by Derek Jeter. Big deals. Base hit to right field. Here comes Richardson. Here's the throw from Martinez. Richardson is safe. Derek Jeter ends his final game.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, ahora presentamos, now presenting, la semana de los bombarderos.
Saludos familia yanquista, bienvenidos al podcast oficial de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Aquí estamos y como usted puede ver ya está listo la voz, el estilo y la narración y los comentarios del gran Octavio Sequera, que ya regresa. Octavio, por favor, una preguntita, ¿qué haces vestido así? Me tienes preocupado.
Papá, yo me cansé de perder y antes de saludarte tengo que hacer el disclaimer. Estoy vestido de los Browns porque estoy cansado de perder y estoy cansado inclusive de que nuestros Yankees en el día... en el resumen semanal de la cadena de ESPN estén en el not top 10 por una jugada que vamos a analizar más adelante. O sea, hasta ese punto ha llegado el ridículo que nos han sometido. Pero yo puedo decir lo mismo. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Te entregaste ya? Porque el ambiente que tienes detrás de ti es fúnebre. Ahí no está nada de los Yankees. No veo tampoco los Bubbleheads. Ni nada que atesore la gran historia de los 27 títulos que tenemos. Entonces tú también te rendiste también.
Es un ambiente lúgubre, como puedes ver, todo es negro, todos son esponjas negras. Pero lo que pasa es que decidí hacer un cambio de escenario, Octavio, porque yo soy un poco, ¿cómo se dice? Catalítico,
sí,
en la palabra.
Supersticioso.
Y entonces estoy supersticioso, estoy tratando de cambiar un poco el escenario, a ver si así le damos un poco de suerte a estos bombarderos. Octavio, como tú sabrás, estuviste ausente porque estuviste de viaje, pero hemos hecho esta iniciativa, ¿no? De hacer estos post-game que estoy haciendo, estos en vivo,
te
¿no?
Sigo.
Que le apodé cafecito con los Yankees. No te asustes la S, sabemos que el cafecito es con C, pero la S es como el humito del café, ¿no? Por eso lo puse con S, para diferenciarlo, y lo ponemos entre comillas. Y estoy haciendo eso cada vez que tengo la oportunidad, me conecto y es maravilloso porque ahí puedes coger, es como, sirve como termómetro.
Claro.
Sé lo que la gente está sintiendo, lo que la gente está pensando, claro. Y eso nos llena, ya nos da una preparación para lo que es este gran show. Sí. Que tenemos todas las semanas. Y déjame decirte, la fanaticada está muy molesta. Sí. Algunos, tú sabes, que le gusta tirar la toalla temprano. Yo creo que no es momento de tirar la toalla. La temporada está muy joven, pero sí hay muchas preocupaciones. Hasta ahora, de la pasada vez que estuviste aquí con nosotros, me imagino viste el programa que hicimos en tu ausencia con Raúl, que entró ahí de bateador emergente, y hablamos de muchísimos temas. ¿Qué pasa, Octavio? ¿Qué está pasando con estos Yankees de Nueva York?
Bueno, yo sí estoy en pánico, te soy sincero. Yo sí estoy en pánico, yo no soy de los que piensa, esto apenas está comenzando, yo no soy de eso. ¿Sabes por qué? Porque en abril se ganan partidos que te sirven en septiembre. En abril, justamente, lamenta las derrotas en septiembre. Y cuando entonces llegas con la soga al cuello porque protagonizas una gran remontada, si los Yankees remontan y para finales de julio están 10, 15 juegos por encima del segundo lugar en la división, entonces perfecto, mis palabras no tienen ningún tipo de validez. Pero si los Yankees después están peleando un comodín en septiembre, nos vamos a estar acordando de estos programas que hicimos en abril. Así que realmente retomo quizás la idea central. Obviamente tenía que desahogarme un poco primero, pero sí, agradecidos con todos, por supuesto, los seguidores, con todos los comentarios. Inclusive estoy más agradecido aún con los que se están quejando. Ayer en Twitter veía la queja de la afición yanquista y estoy completamente con ellos. No soy de los que espera, porque por esperar ya han pasado 10 años de ridiculez, 10 años de sequía, yo diría que inclusive 10 años de un 60-40 en cuanto a fracasos y a éxitos, porque los Yankees no ganan la división, creo que del año 2011 o 2012, si estoy equivocado, creo que fue el 2012.
Está claro.
2012 la ganaron, que fueron y perdieron.
Exacto.
La serie de campeonato con los Tigres de Detroit, sí. Ese año ganaron la división porque el comodín fue Baltimore y pelearon la primera serie divisional con los Orioles. Entonces estamos hablando de que 7 años que no se gana una división. Estamos hablando de que se ha llegado a postemporada por comodines en partidos extras. Entonces, eso no son los Yankees. Eso está bien para los Padres de San Diego. Eso está bien para qué sé yo, los Rockies de Colorado. Pero los Yankees, no. Entonces, por esperar, es que estamos como estamos. Y por estar confiando en tabletas humanas, es que estamos esperando todavía que lleguen los resultados. Y más aún, por estar creyendo en mitos, porque lo de Brian Cashman es un mito, eso de que no hay dinero, eso de que hay que tener en consideración el presupuesto y la nómina y todo aquel threshold y el revenue, eso es un mito. Entonces, hoy estoy molesto. Esta semana de los bombarderos es la semana ácida de los bombarderos, porque no van a contar, no, de verdad, salvo DJ LeMahieu, no es el único que hoy se salva desde mi óptica. Porque lo de Gleyber Torres y lo que te decía de el not top 10 fue una ridiculez. Lo que pasó en Houston, la serie como tal, fue una ridiculez. Inclusive, en la noche que se conmemora Bernie Williams con el bobblehead. Claro, Bernie no estaba, no fue un homenaje. Un bobblehead de Bernie Williams. Claro. ¿Qué representa Bernie Williams para ti? Alfred, ¿qué representa Bernie Williams para los Yankees?
Dinastía, anillos, jugador que se entregó, jugador que lo ganó todo, jugador que fue capaz de ser Exacto. parte de ese equipo que habíamos hablado hace atrás en unos programas que cuando tú analizabas posición por posición Exacto. no eran los mejores jugadores de la MLB, Ajá. pero como equipo eran inmensos.
Exacto. Entonces, en esa noche que se conmemora Bernie Williams, los Yankees dejan que los Medias Blancas de Chicago, porque lo de Jay Happ fue absolutamente de ligas menores. Los picheos de J-Hub, ¿cuál tipo de movimiento tiene? No tiene ningún tipo de movimiento. Demasiado franco. Eloy Jiménez lo castiga con dos cuadrangulares. Entonces hacemos historia o dejamos que Medias Blancas haga historia con Eloy Jiménez, porque Eloy Jiménez igualó a José Ariel Abreu en esta hazaña de que sus dos primeros cuadrangulares en una temporada en Grandes Ligas fueron en el mismo juego. Lo hizo José Ariel Abreu en el 2014.
Sí, entonces, sí, exacto.
Entonces hacemos eso. Somos quizás ahora la casa de beneficencia pública. Eso se ha convertido en los Yankees. Por favor, chicos, por favor.
Mira, Octavio, una de las cosas que está ahora mismo calentando, sobre todo lo que es nuestras propias redes sociales, nuestro website, la de www.conlasbasellenas.com, es este artículo que saqué ayer temprano. De hecho, ayer fuimos como la antesala de lo que iba a suceder. El primer artículo que salió muy temprano, porque nos llegó enseguida la notificación, de que después del partido, ya que Raúl estuvo en el partido de la AAA, le llamaron a Kyle Gachioka, a Jay Bell, que es el manager del equipo AAA, lo llamó a su oficina, le dijo, prepara las cosas, vas para Nueva York. Desde que se supo que él iba camino a Nueva York, pues entonces ya se sabía que algo estaba mal con Gary Sánchez. Sacamos el artículo que Gachioka iba camino a los Yankees y no hacía una hora que habíamos sacado el artículo, Gary Sánchez declarado que va a la lista de lesionados. Y luego sacamos un artículo que es el que está por todos lados, ha tenido más de 7,000 personas que han entrado a leer ese artículo, y es que Aaron Judge en la conferencia de prensa, y cuando les hacen las entrevistas después de terminado el partido con Houston, que tú mismo estabas hablando, fue un total desastre.
La serie.
Yo realmente también estoy indignado, estoy cansado ya de tener todos los días que cuando me siento después del juego a ver las entrevistas, escuchar, ya si quiere mejor que deje una grabadora, que apriete play y que se vaya. Porque lo que repite siempre es lo mismo este hombre, Aaron sí. Boone. Se termina el juego y la respuesta es la sí. misma siempre. No, estamos a punto de explotar. Sí. El éxito está al doblar de la esquina. Sí. Palabras textuales. Entonces después salieron de la oficina, llegan a donde está Aaron Judge y le dicen a Aaron Judge, no, Aaron Boone dice que el éxito de usted está al doblar de la esquina. Hay que ver la cara de este hombre cuando se mira para el periodista y dice, al doblar de la esquina. Porque te das cuenta que no están en la misma claro. página. Hasta Aaron Judge está cansado de esta actitud mediocre,
sí, mediocre
de este manager diciendo que, porque es un mediocre, sí. diciendo que no, el éxito está al doblar sí. de la esquina. Y Aaron Judge le dice, bueno, no parece que esté, porque basado en nuestro récord no estamos jugando
completamente.
Bien. Y estoy seguro estaba bien molesto con lo que había pasado. Gleyber Torres haciendo barbaridades, el equipo sin batear. Y te voy a decir algo, DJ LeMahieu realmente es el que mejor está bateando. Pero Aaron Judge no está ni súper bien, pero tampoco está mal. Está normal.
Okay, okay.
Y para ser un hombre que es una inspiración para el equipo, no está tan okay, mal tampoco. Pero okay. ¿sabes por qué no está mejor? ¿Sabes por qué no está mejor? Porque ¿por qué insiste en poner de primer bate a Brett Garner? ¿Por qué no pones a DJ LeMahieu? En el único juego que lo pusiste, funcionó.
Obviamente, porque no hay una identidad, porque no hay un manager. Por eso es que esto me remonta a mí a que lo peor... Oye, Alfred, y esto va a sonar irónico, pero lo peor que le pudo pasar a los Yankees de Nueva York fue el año 2017. Porque se llegó Seguro. A un juego de la Serie Mundial, que por cierto no se llegó a la Serie Mundial ese año gracias a Gary Sánchez, sus habilidades sí. defensivas en Houston. Gracias a eso no se llegó a la Serie Mundial, porque inclusive se volteó la serie. Pero lo peor que le pudo pasar a los Yankees fue eso. ¿Por qué? Porque entonces se creyó que esto está armado, que lo que necesitamos es un manager moderno, que lo que necesitamos es un nuevo manager porque Girardi no sabe dirigir a este grupo de talento joven. Entonces vamos a traer a la computadora, al PowerPoint que fue humillado en casa por los Medias Rojas de Boston en la serie divisional, nada más y nada menos que por los Medias Rojas de Boston, con aquella victoria que no sé si fue 16-1 o 25-3.
Yo no me quiero ni acordar
de Macao. No, yo tampoco. Pero entonces también te eliminó en casa. Boston te elimina en casa. Esa es, o sea, eso fue lo peor que le pudo pasar al conjunto de los Yankees. Entonces ahora vienen arrastrando. Yo te decía en el Twitter, y gracias nuevamente por la etiqueta, allá en la red social Twitter, @osequeratómalo, también el cirujano del béisbol con las bases llenas. Yo le decía, esto puede ser el principio de algo muy bueno o de algo muy malo. Y me explico rapidito. Si es algo, puede ser algo muy bueno, porque si Aaron Judge levanta la voz, y esto comienza a mejorar, cuidado sí, Aaron Boone no regresa a la cadena ESPN como analista, que sería perfecto porque no se queda
sin trabajo. Para mí sería una fiesta.
Claro, nadie quiere...
Para mí haría una fiesta.
Nadie quiere que se quede sin trabajo, obviamente, pero eso sí, al manager zapatero a sus zapatos. O puede ser algo, o puede ser el principio de algo muy malo, porque si resulta que se creen todavía estas nuevas tendencias de que la computadora y de que el iPad va a ser el manager, entonces cuidado, los Yankees no coloquen a Aaron Judge ahí como moneda de cambio. Bueno, los matan, no salen vivos de Nueva York, te digo, si eso pasa.
Yo no lo creo, bueno. Yo no creo, porque Aaron Judge ahora mismo es más importante y más valioso y más de todo que Aaron Boone. Ahora fíjate en una cosa. El otro tema ha sido el bullpen. El bullpen sí. lució muy mal contra Houston. Ayer vuelve a lucir mal. Y Octavio, mi opinión, o sea, mi análisis sobre esto es que ha sobreutilizado mucho al bullpen.
No tiene ni idea.
Una porque ha perdido.
Porque no tiene ni idea. Pero la otra lo ha sobreutilizado. Alfred, porque no tiene ni idea. Porque le dieron un Ferrari. Le dieron la llave de un Ferrari y lo chocó en la
Exacto.
esquina. Eso es todo.
Exactamente. Porque no utiliza los mismos lanzadores de manera consistente. No tiene un plan. Y además de eso, fíjate, la otra noche en Houston debuta este muchacho Harvey, uh-huh. que yo lo he estado siguiendo de las ligas uh-huh. menores. Los papás estaban, este muchacho es muy talentoso, tiene muy buenos picheos, un muchacho bueno, pero sigues insistiendo con Chad Green. Uh-huh. Chad Green ya no da más, hermano, ya no da uh-huh. más. Lo usa a veces tres innings, otras veces lo usa contra un bateador, otras veces lo usa un inning. Uh-huh. Este muchacho ya no sabe cuál es su rol en el equipo. Uh-huh. O sea, Chad Green tú le preguntas y no sabe. Otavino lo mismo te lo saca desde el sexto uh-huh. inning que te lo saca en el octavo uh-huh. inning. Los lanzadores de este bullpen no saben cómo, Alfred, lo está usando.
Es que
Britton a veces lo usa con el juego ya perdido.
Es que estoy de acuerdo, porque en esa serie de Houston también remontándonos. Y te digo, insistimos tanto en la serie de Houston, no porque no duela lo que pasa con los Media Blanca de Chicago, no. Sino que la serie de Houston es una serie que se pudo haber ganado. Además, le falta el respeto a una de las mejores presentaciones de Masahiro Tanaka, chico, que lo que le permitió fue un cuadrangular al tuve y ya. Después dominas esa ofensiva. Le estás ganando a Justin Verlander, le estás ganando. Le volteas el juego también después a Gerrit Cole. Y entonces te pones a inventar, a tirar dardos en el bullpen a ver quién me va a hacer trabajo hoy. No, vale, eso no puede ser un manager de Grandes Ligas. Porque la computadora, porque el iPad me dice que las estadísticas cuando hay 75 grados de temperatura en Houston, este lanzamiento tiene la tendencia a girar un poco. No, vale, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Entonces yo sí estoy ya molesto, y para mí las derrotas de abril sí duelen. Yo no soy de los que piensan. Ojalá lleguemos a julio, que por cierto nos vamos a encontrar en la ciudad de Cleveland tú y yo, vamos a hacer la semana de los bombarderos.
Si Dios quiere, ahí estaremos.
La sede del Juego de las Estrellas, muy lindo, están decorando todo, se espera un gran ambiente allá en Cleveland. En Cleveland siempre hay un gran ambiente en cuanto a deportes se refiere, Alfred. Te vas a quedar loco lo apasionado que es esa ciudad, como pocas en Estados Unidos en cuanto al deporte. Pero si llegamos a julio y llegamos al Juego de las Estrellas y los Yankees están en primer lugar en la división, con 10 juegos de ventaja en el segundo, bueno, perfecto. Lo que se dijo en abril ya murió. Pero si pelea un comodín, vamos a estar acordando de esto. Y paren ya con aquello de que, no, que los Red Sox están peor. A mí no me importan los Red Sox, chicos.
A mí tampoco, exacto. Los Red Sox. A mí no me importa. Además, hay una cosa a lo largo de la historia, en los últimos años, que hay que reconocer que nuestra gerencia y la manera en la que se ha conducido los Yankees, tú mismo lo decías, ha sido tan mala que los Medias Rojas han ganado más en los últimos 10 años que los Yankees, por supuesto. Y la realidad de esto es que ellos tienen siempre una cosa. Después de que son campeones, el siguiente año es un desastre. Sí, sí, sí. O sea, a mí no me importan los Medias Rojas. ¿Sabes quién me importa a mí? Tampa, sí, que es un equipo, sí, que se entrega, que tiene un buen director, sí, que está construido muy interesantemente. Uh-huh. La gente tiene un error, la gente tiene un grave error. La gente confunde lo que es el Moneyball, por ejemplo, de Oakland, sí, con lo que es este tipo de tendencia a dirigir de Tampa. Tampa no es Moneyball. Tampa es un equipo que sabe buscar talento. Te pongo el ejemplo de Yandy Díaz, un bateador que tenía un jorrón de por vida en Grandes Ligas. Pero ¿qué pasa? Tampa se da cuenta que este hombre era el 19 jugador que más duro le daba la pelota, pero que por su swing la bola iba al piso. Le mejoran el swing y ahora está dando tremendos jonrones. Este equipo es talentoso. Este equipo hay que tenerle cuidado. Olvídense de Boston. Mira, la gente está concentrada en Boston. Tampa, uh-huh, puede ser el equipo que le desgracie la fiesta a los Yankees.
Por supuesto. Y si siguen estirando la ventaja que tienen en la división, los Rays de Tampa Bay, con ganar series ante Yankees y ante Medias Rojas, ya con eso gana la división.
Que normalmente lo hacen.
Y normalmente lo hacen, ¿cierto? Gracias. Tremendo dato.
Cuando terminan tercero y cuarto lugar, siempre les ganan la serie a los Yankees y a los Medias Rojas.
Coincido.
Imagínate ahora que están enrachados.
Sí, coincido contigo.
Ahora.
Una cosa interesante, Alfred, y perdón que te interrumpa.
Dímelo.
Una cosa interesante.
No, tranquilo.
Aquí lo que pasa es lo siguiente. Los Yankees tienen ahora esta serie en casa, van a cerrar el mes de abril. Ok, perfecto. Tienen el tema de las lesiones. Tienen un free pass en cuanto al tema de las lesiones por las pérdidas de Andújar, de Stanton, de Didi, que wow, que falta ese Didi Gregorio, de Tulowitzki.
Más gente.
Estamos de acuerdo. Ok, perfecto.
Estamos sin 5 titulares del line-up, Octavio. Más de la mitad. Ajá.
Ok, y entonces...
Es bien difícil jugar sin tu short, sin tu tercera, sin tu cancha, sin tu...
No, está bien. Tienes un free pass por eso. Pero ¿qué hace Dallas Keuchel afuera todavía? ¿Qué hace? Lo que yo no entiendo. O sea, si estás viendo que lo de J-Hub no está dando resultados, y para mí no va a dar resultados, yo creo que lo de J-Hub fue ¿cómo fue eso? Se enamoraron de la mitad del año pasado, porque supuestamente no, porque tuvo buenos números en Fenway Park. Imagínate, eso le valió a él,
sí,
el contrato que tiene ahora. ¿Qué hace Dallas?
Sí, el 7-1 aquel que tenía contra Boston. ¿Te acuerdas? 7-1 de por vida. Ese 7-1 le valió tanto dinero a App, que es
ahí
increíble,
está,
¿no?
Ahí está. Entonces, ¿qué hace Dallas Keuchel afuera? Yo estaba viendo el otro día. ¿Y por qué entonces no hay una movida inteligente como la que pensó Filadelfia? Mira los Phillies donde están. Dando palo, recuperando a los lanzadores, porque cuando los lanzadores tienen una jornada terrible, la ofensiva los rescata. ¿Por qué no es una movida inteligente de traer esos veteranos todavía con béisbol en las venas? Porque lo de McCutchen es increíble, lo de Jin Segura es increíble. Lo que están haciendo estos tipos en Minnesota, en Filadelfia es impresionante. Y se me coló, el subconsciente me traicionó con lo de Minnesota. Fíjate, Minnesota también, Minnesota es otro caso de Tampa. Claro, Minnesota ha desarrollado más talento porque sí ha tenido un poquito más de tiempo. Pero Minnesota es otro de los equipos, claro, que siempre ha buscado reforzar. Oye, Minnesota se desprendió de Brian Dozier. ¿Y cuál fue el pánico? Ahora entonces tiene a Kepler, que está jugando muy bien, el alemán. Tienen a William Astudillo, la tortuga de ninja, tu amigo, por cierto, que está,
sí,
reventando la liga. Y tienen ahora un as, porque eso sí tiene.
Y que no se poncha.
Exactamente.
Oh.
Y tienen un as con Berrío. Entonces, mira, poquito a poco van sumando las piezas. Yo creo que los indios arrancaron muy bien. Los indios están, para mí, van a dominar la división. Pero Minnesota puede pelear un comodín nuevamente con los Yankees. Y es que ahora los Yankees son el eterno comodín. No sé si es que esto es a propósito. No sé si es que los Yankees quieren tener un partido de postemporada más. Ahora quieren jugar un poquito más en octubre.
Yo no sé. Ahora, lo que yo te iba a decir, Octavio, después de todo este rant, como se dice en inglés, que hemos tenido los dos, ¿no? Yo he liberado mi tensión con Aaron Boone, has liberado también y hemos hablado. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la luz al final del túnel? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué harías tú si ahora mismo fueras Brian Cashman o Aaron Boone? Bueno, Aaron Boone aquí no tiene decisión de nada, pero si fueras Brian Cashman, si fueras de la directiva de los Yankees, ¿cuál es el paso para solucionar este problema? O sea, ¿qué hace Octavio Sequeira para solucionar lo que está pasando, para parar esta hemorragia? Uh-huh. Ustedes dirán que ¿por qué le dicen el cirujano al béisbol? Bueno, esta hemorragia que está sucediendo en el equipo de los Yankees, ¿cómo tú la paras? Yo te voy a decir después cómo lo haría.
Yo cómo la pararía, sencillamente apolando. Mira, ya que están intentando, ya que están, ¿cómo se llama?, hablando y dependiendo tanto de las computadoras. Bueno, mi hermano, vaya a Google y busque los agentes libres remanentes. Y además, ¿sabes qué? Comienza a pensar en el presente. Comienza a sacarle provecho a tu granja. Porque ya son 10 años de sequía. Tú necesitas de inmediato, a revolucionar el mercado que tienes frente a ti. Si tienes unas joyas en las ligas menores, Hermano, comienza a desprenderte y busca las piezas como hizo Dave Dombrowski. Yo quiero ganar ahora. Comienza a buscar, comienza a cambiar la filosofía de ganar ahora. Comienza a enamorar los mercados donde hay posibles joyas presentes que brillen para poder transferirla a estas promesas que tienes en la granja. Por ejemplo, yo comenzaría ya a enamorar a los gigantes y empezar a buscar a Madison Bumgarner. De inmediato, claro. Pero de inmediato.
Que ya salieron rumores en nuestra propia web que los Phillies están interesados.
Sí, imagínate. Y se los llevan.
Si se llevan los Phillies a Bumgarner, entonces sí ya...
No, se lo llevan, o sea, Alfred, se lo llevan, porque o sea, es que la gente...
No, sí, se lo llevan, porque los Yankees no están haciendo nada.
Que no están haciendo agresivos, ese es el cambio de filosofía que yo estoy esperando ver. Eso, mira, oye, es impresionante, pero el señor Steinbrenner ya el año que viene cumplirá 10 años de fallecido. Oye, yo creo que ahorita tiene paz, obviamente, porque está en una mejor vida. Pero este señor si hubiese visto esto y lamentablemente hubiese fallecido antes.
Es terrible.
Y para escucharte, porque quiero escuchar cómo tú cambiarías esto, yo digo que la única luz al final del túnel es, si no cambian la filosofía, bueno, entonces es el regreso de las piezas que están lesionadas. Creo que es lo único.
Bueno, yo por ahora lo primero que haría es un cambio definitivo en el line-up. Por ejemplo, Brett Gardner no puede ser primer bate ahora mismo. O si vas a dejar a Brett Gardner de primer bate, no puedes tener a Aaron Judge de segundo bate. Eso yo lo estoy diciendo desde que empezó este problema. Tienes que poner a Aaron Judge de tercer bate y a Luke Boyd de cuarto. Tienes que poner a DJ LeMahieu delante de Aaron Judge. Es el hombre que más envasa. Luke Boyd no está súper bien, pero por lo menos está haciendo algo. Dentro del desastre que se está viviendo, no está tan mal, igual que Aaron Judge. Los dos están aceptablemente bien para un arranque de temporada, han dado sus jonrones. No encuentran hombres en base estos dos bateadores. Tienes que ponerlo de tercero y cuarto bate, pones a DJ LeMahieu de segundo, o incluso pondría de cuarto y quinto bate, y pondría quizás a Gleyber Torres, que ha sido otro de los que ha tenido sus momentos que está bateando y que se calentó de pronto, ahora se afloja, pero Gleyber está también en el rango de aceptable con lo que está haciendo en este inicio de temporada. Pues yo movería un poco ese line-up. Y la otra cosa, hermano, saldría a acabar de firmar a Dallas Keuchel o hacer un cambio, como decías, por Bumgarner. Necesitan un abridor. Evidentemente no podemos seguir pensando que si cuando Severino llegue, porque la realidad del asunto es que Tanaka lo está haciendo bien y Tanaka, con la ayuda de otro pitcher, puede caminar un poco a este equipo. Y, por supuesto, definiría posiciones en el bullpen. O sea, diría, mira, Dellin Betances es, evidentemente, el preparador de este equipo. No está. Ahora, bueno, el preparador va a ser, no sé, Otavino, un ejemplo. Y Otavino no puede lanzar otro inning que no sea el octavo. Y tiene que llevar una rotación. O sea, tú has lanzado dos días. Mira, qué cosa tan absurda que yo entro a baseballreference.com y yo me doy cuenta que no soy el manager de los Yankees, ni soy el gerente de los Yankees, que Aroldis Chapman, cada vez que sale a lanzar con los juegos empatados, o que sale con más de por tercer día consecutivo, no lo hace bien. Si yo sé eso con entrar a Baseball Reference, ¿cómo puede ser que un tipo que es todo basado en analíticas no sepa esto y lo siga sacando con los juegos empatados? Ahora, dicho, cada vez que lo sacan con los juegos empatados, falla el juego. O sea, yo establecería un orden en el bullpen, y eso sería como que la solución momentánea que yo haría. ¿Te das cuenta?
De acuerdo contigo, y sé que vamos ahora a presentar a una posible esperanza que hay en las ligas menores, que ya lo van a llevar al béisbol de grandes ligas, porque nos vamos a tener un extracto de lo que dijo Gio Hayalía González, aunque yo sé que lo vamos a presentar. Antes te digo una cosa, antes de que tú presentes el extracto con Gio González. Antes de
no,
eso te
tenemos un videito de 30 segundos de Raúl mismo presentando su propia entrevista.
Con Raúl, así que ya tú sabes. Antes de escucharlo, les digo una cosa a esto, a todos los seguidores yanquistas. ¿Cuáles han sido los managers más exitosos en la historia de los Yankees? Hombres de béisbol: Casey Stengel, Joe McCarthy, Joe Torre, Billy Martin. Hombres de béisbol. Analítica no existía, pero la analítica y los managers que han tratado de revolucionar el béisbol no funcionaron con los Yankees, señores. Así es sencillo. Esto no ha funcionado. Y para esto, vaya, yo les reto una cosa. Búsquenme el manager de los Yankees de 1983, 84, 85, 86, de la década de los 80. No se van a acordar, tienen que ir a Google. ¿Por qué? Porque esa fue la peor década de los Yankees. ¿Por qué? Inclusive hasta el propio Showalter. Porque Showalter era, dentro del contexto de aquella época, era quizás el analítico, porque era el que siempre estaba estudiando un poco de estadística y todo esto. Y Showalter fue un mito. Con los Yankees lo sacan, llega a Torre y gana 4 series mundiales. Hombres de béisbol, hombres que saben lo que tiene que hacer un pelotero en el terreno y no una computadora. Entonces, por eso, si los Yankees regresan a esa filosofía, yo creo que vamos a estar mejor.
Seguro. Queridos amigos, ahí les va esta mini presentación que nos mandó Raúl, que estuvo desde los terrenos del equipo de AAA de los Yankees, con este pedacito de la entrevista con Joe González, que usted la puede ver completa en nuestras redes sociales, en nuestro podcast, y va a estar disponible después de este show. Ahí les va.
Saludos, Alfred, y saludos, Octavio. Gracias por tenerme aquí. Como ustedes saben, Alfred me envió a Scranton Wilkes-Barre y allí tuve la oportunidad de ver el equipo AAA de los Yankees jugar contra los Bisons. Tuve la oportunidad de ver a Vladimir Guerrero y, bueno, conversar con los peloteros que están a punto de subir en la versión de los Yankees, entre ellos Gio González, que me dio unas declaraciones muy interesantes. Las pude grabar y entonces están aquí para el deleite de todos ustedes y de todos nuestros seguidores. Muy interesante y espero que les guste.
Ahora, la gente se sorprendió que firmaras a última hora. Pensaban que ibas a firmar antes. ¿Fue por decisión, estrategia de tu agente que firmaste en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó?
Nadie me llamó. El único que me llamaron fue los Yankees. Y estoy aquí con los Yankees.
Gio, cuando Gio estaba en Hialeah jugando, ¿Quién quería ser un lanzador o un pelotero?
Bueno, yo tenía el Duque, Eliba Hernández, Alex Fernández, mucha gente que fueron de Hialeah. Mira, Bucky Dent fue de Hialeah, Charlie Huff, toda la gente de Miami. So, el Dontrell Willis, uno de los favoritos míos, el Andy Pettitte, Tom Glavin, son los favoritos míos que yo siempre...
Bueno, pues buenísima ese extracto, ¿no?, de la entrevista, que usted puede escuchar completa con Gio González en nuestro podcast y, por supuesto, aquí en nuestra página de Facebook. En todas las redes sociales vamos a estar dándole difusión completamente a esta entrevista de Gio González. Octavio, llegó el momento que todos esperan, este segmento que tú has creado. Tú te debes sentir como el Dr. Frankenstein, has creado un monstruo. Fíjate, en el programa pasado tuve que aflojar con Raúl, Le tuve que hacer dos preguntas porque me dicen ahora el abusadorcito de este segmento. Le metí unas preguntas a Raúl que tú nunca me las has hecho a mí. Mira que tú me has puesto a sudar a mí aquí. Pero lo que le mandé a decir a Raúl, rectas a 104 millas. Me preocupó el problema, bueno, de su presión alta. Tuve que aflojar.
No, tranquilo. Yo lo que tenía era dos quejas. Bueno, una queja y quizás la otra un free pass. La queja es porque, bueno, tienes que mantenerte fiel. Son tres strikes. No son dos, porque con dos no puedes echar a nadie. Son tres strikes. ¿Okay?
Es verdad.
Pero entiendo porque hay que tener cuidado cuando trabajamos con personas de 75 o, ¿cómo digamos?, 80 años de edad. Entonces hay que tener cuidado con eso. Un abrazo a Raúl.
¡Cucha, Raúl!
Raúl. Después a Raúl lo voy a ponchar en el estadio en vivo también aquí con las bases llenas. Pero ya.
Seguro.
Ya. Vamos a terminar esto.
Cuéntame.
Vamos a terminar esto de una manera jocosa con nuestro...
Estoy al bate.
De los tres strikes. Tres strikes and you're out. If you're out, bueno, si es que está fuera, si te ponchas, out. Pero si da un hit, te envasaste y nos vemos la semana que viene otra vez. Tres strikes. De inmediato, el primero para Alfred. ¿Cuál de estos tres personajes se puede graduar más como Mr. Yankee? Mr. Yankee. Derek Jeter, Mickey Mantle y Phil Rizzuto. Solo para acotar el caso de Phil Rizzuto, porque creo que Jeter y Mantle lo conoce todo. Phil Rizzuto, nacido en Nueva York, criado en Nueva York, jugó para los Yankees, obviamente. Todo lo hizo con los Yankees. Después se retira y va a la cabina de transmisión de los Yankees y crea la famosa frase Holy Cow. Inclusive pide ser enterrado con una gorra de los Yankees. Para tener ese contexto, ya saben lo que fue Mickey Mantle, también su carrera de los Yankees, y también saben lo que hizo Derek Jeter, cómo terminó inclusive Derek Jeter su carrera con los Yankees, con aquel famoso hit hacia el right field, que era lo que él siempre hacía. ¿Cuál de los tres para usted es Mr. Yankee?
¡Wow! Yo que creí que le había tirado 105 millas, Raúl. Fíjate que me está subiendo el pulso. Me voy a tener que comprar uno de los relojitos de esos que uno se pone. ¡Ay, mi madre! Imagínate, yo te voy a decir una cosa. Esta respuesta está un poco... De esos tres jugadores, cuando tú piensas en un nombre... ¡Wow! Imagínate. Yo pienso en Yogi Berra por encima de ellos tres. Fíjate cómo te digo. Para mí, Yogi Berra es...
Bateate en un Mr. foul, Yankee. Papá. Estás en un foul. Olvídalo. ¿Mickey Mantle, Phil Rizzuto o Derek Jeter? ¿No te bateando foul?
Mickey Mantle.
Ok. Ok, con carácter. Así que no bates foul aquí, papá. O sea que los débiles no sobreviven.
Okay, pero ojo, Mr. Yankee, mí, Mr. Mantle. Cuando tú pones a Yogi Berra en una oración,
también con Mickey Mantle. Yo tenía eso. Por eso que te digo que no estás ponchado. Estás bien. Está bien. Y la razón por la cual estuvo Mickey Mantle, porque además de todos sus logros deportivos, tuvo cuatro ofertas de ser traspasado a tres equipos reales de Kansas City, después eventualmente conocido como los Reales de Kansas City, los Indios de Cleveland y aunque ustedes no lo crean, hacia los Medias Rojas de Boston. Nunca consideró ningún tipo de traspaso. No es que los otros lo hayan hecho, pero en el caso de Mickey Mantle, donde le ofrecieron la vida los demás equipos, fíjate, nunca lo quiso hacer.
Segundo, y fíjate, yo hubiese dicho hasta Firri Zuru por encima de Jiri, nada con Jiri. Tú sabes que Jiri ha sido de mis peloteros preferidos. Mi hijo, su segundo nombre es Derek. Pero la realidad es que cuando dices Mr. Yankee, ya tú lo decías, no, Mickey Mantle, seguro.
Sí, de acuerdo. Y además que no solamente, ojo, Firri Zuru no es de los mejores Yankees en cuanto a número, pero estamos hablando de personalidad en este caso.
Sí, personalidad, por eso te dije, por eso te dije yo Iberra también.
Sí, exactamente, de acuerdo. Vamos ahora al segundo strike, y justamente ahí donde quería llegar, porque te adelantaste, por eso que dije, no batear a foul. Para usted, ¿cuál ha sido el receptor más querido? No el mejor, no el más talentoso, el más querido en la historia de los Yankees. ¿Yogi Berra o Thurman Munson?
¡Wow! Esa está difícil, porque a pesar que te dije que Yogi es como Mr. Yankee, las personas amaron tanto a Thurman Munson en el poco tiempo de vida, ¿no? Uh-huh. Que tuvo, desafortunadamente muere en un accidente. Y es uno de los momentos más tristes. Yo comparo la muerte de Thurman Munson, por ejemplo, aquí en Miami, cuando murió José Fernández, sí, ¿no? Yo, el impacto que tuvo eso en la sociedad, pero... Bueno, me voy a quedar con Yogi Berra, pero creo que está bien, bien apretadito con Thurman Munson.
Ok, bueno, no te ponchas porque obviamente ya te había salvado con Mickey Mantle, pero aquí tienes el strike. Y te voy a decir por qué tienes el strike. Yo me quedo con Thurman Munson por una sola razón. El caso de Thurman Munson, además de traspasar el tema del cariño de la gente, Yogi Berra siempre va a tener en contra una mancha que lo sacó a él de Yankee Stadium cuando se puso a criticar. Después se puso el uniforme de los Mets. Fue manager de los Mets.
Sí,
sí. Y Yogi Berra como manager de los Yankees fue terrible. ¿Te acuerdas cuando te decía
que buscaran
los managers de los Yankees en la década de los 80? Bueno, sí, ahí está Yogi entre uno de ellos. Y por ese lado, creo que lo de Thurman Munson superaría en cuanto a cariño. No porque he hablado con mucha gente en Nueva York. De hecho, voy a someter esto a revisión en la gente local en Nueva York. Pero yo escogería a Thurman Munson. Y la última, el tercer strike. El más lindo de todos. Tiene que ver con, no sé si es tu posición favorita en el campo, si es la mía, y tiene que ver con el lanzador. ¿Cuál de estos tres lanzadores para ti, debería ser el mejor lanzador en la historia de los Yankees? No solamente por números, sino por salir a flote en el momento duro. O sea, cuando, como dice nuestro querido amigo Alberto Ferreiro, cuando las papas queman, un abrazo a Beto, cuando la situación se pone crítica, ¿cuál de estos tres de los Yankees lo hizo mejor? Te doy los tres nombres: Ron Guidry, Whitey Ford, Andy Pettit.
¡Wow! Ahora sí, de verdad, lo que pichaste fue... Ahora sí lo que pichaste fue la recta de Jordan Hicks con Aroldi Chapman combinada a las dos. Oh my God.
Ay, ay, ay. Wow. Mucho silencio en la cabina.
Wow. Andy Petty.
Coincido contigo.
Porque 100% además, contigo. En playoff, no me gusta comparar épocas, por favor, para que no me ataquen en las redes sociales. No me gusta comparar épocas, pero Andy Pettit enfrentó un equipo de los Bravos increíble en series mundiales, enfrentó grandes equipos, los Rangers de Texas, los Indios de Cleveland, durante toda su carrera en la postemporada, llegando a ser lo que es hoy en día el lanzador más ganador en postemporada. Y ojo, en el año 2009, en esa excelente final que dieron contra los Phillies de Filadelfia, Andy Pettit, ya con muchísima edad todavía, fue junto con Sissi Sabatia los mejores lanzadores y no perdió ningún juego de la serie. Y ganó el sexto juego que hizo los Yankees campeones. O sea, demostró que hasta su último juego de serie mundial fue quien fue. El hombre que logró imponerse en los momentos, como dice el Beto Ferreiro, que las papas queman.
Y yo le doy free pass, sí es cierto, se fue a Houston y fue a la serie mundial con Houston. Yo eso se lo perdono, no hay problema, porque en este caso yo no estoy hablando de personalidad ni estoy hablando de cariño. Sí. Estoy hablando de valentía, de tenerlas al momento más chiquitito. Eso es lo que estoy hablando.
Exacto.
Y ojo, una cosa, Ron Guidry, sí, 1978, aquel juego de comodines contra los Medias Rojas de Boston en Fenway Park fue una joya, pero él dejó el partido perdiendo. Los Yankees estaban perdiendo 2-0 hasta el jonrón de Bucky Dent. Entonces, por ese lado, le hubiese perdido ese juego, por si acaso. Whitey Ford nunca pudo contra Sanchez. Cuando le llegó el momento fuerte en la Serie Mundial, sí, Whitey Ford perdió. Pero Andy Pettit sí venció a John Smoltz, Salón de la Fama, en aquel Juego 5. Exacto. Para mí uno de los mejores juegos, exacto, en la historia de las Series Mundiales. Juego 5 de 1996, 1-0. Ganan los Yankees con aquel batazo que Paul O'Neill le atrapa a Luis Polonia al final. Ese juego para mí definió muchísimo en la carrera del señor Andy Pettit. Y además de los números que tú dijiste, será el más ganador en postemporada. Era el momento que cuando los Yankees perdían el primer juego de una serie, llegaba Pettit y los ponía otra vez 1-1. O los ponía 2-2. O los ponía 3-3. O sea, eso era lo que hacía Andy Pettit con los Yankees. Por eso yo también escojo a Andy Pettit. ¿No te ponchaste? Te felicito. ¿No te ponchaste en este segmento de los 3 strikes?
Gracias,
vamos a ver,
mamá,
cuánto se ponchan en las redes. Vamos a ver cuánto se ponchan en el Facebook.
Vamos a ver. Y como saben, siempre después exhortamos a las personas a participar, lo ponemos en Twitter y por supuesto siempre leemos su respuesta. Octavio, nada, darte las gracias como siempre por estar aquí con nosotros en el podcast de los Yankees en español, la Semana de los Bombarderos. Gracias a Raúl por los aportes. Te doy la buena noticia que ya estamos acreditados oficialmente con la AAA de los Yankees. Podemos ir a todos los partidos que se nos dé la gana. Vamos a cubrir todos esos prospectos, vamos a cubrir jugadores interesantísimos. Además, usted podrá encontrar más entrevistas que hizo Raúl en la AAA de los Yankees. Además, estuvimos entrevistando a Tairo Estrada. Entrevistas excelentes que van a tener disponibles a través de nuestras plataformas de audio, en nuestro podcast. Y también las sacamos siempre por aquí, los links a través de Facebook Live, Instagram y todas las redes sociales. Ustedes han estado viendo las redes durante la transmisión. Asegúrense de seguirnos a nosotros y compartir, por favor, este video. Recuerden que la mejor manera de ayudarnos a crecer en cuanto a lo que son estas transmisiones que usted tanto disfruta, es simplemente dar el botoncito de compartir, ponerlo en su muro y así todos sus amigos ven lo que estamos haciendo, y a los que les gusta el béisbol, a los que les gustan los Yankees, pues se unen a esta familia. Octavio, nada, te dejo como siempre despedir este show, porque sé que eres el que más lindo despides este show con una frase que
por
a mí
supuesto,
me encanta.
Y nada, que sí, nada, de verdad, solamente agradecerte, Alfred, Raúl, obviamente, en la cobertura excelente de la AAA. Sabemos que hay otra AAA que está en Miami. Esa, eventualmente algún día, Alfred va a tener allí para poder ir a cubrir. Esa no es AAA, esa es una AA.A, lo que hay allá en Marlin Park, en el Yankee Stadium South. Pero como siempre, nosotros agradeciéndoles a ustedes, recordándoles que con Papá Dios todo, sin él nada. Dios me los bendiga, ha sido un placer.
Y
la próxima semana con más. Esperemos que sea un poquito más agradable la situación y confiamos en Dios que así va a ser. Un abrazo y gracias de verdad por todo.